Esto suena así muy de Disney, pero en fin, es un cuento. Es la historia de un chaval de La Palma del Condado, provincia de Huelva. Esto está muy cerca del Rocío. Que pasó de la adolescencia, o antes, a la juventud con unas botas de fútbol puestas. Bueno, el caso es que el chaval en las concentraciones, en los viajes, en los entrenamientos, era un pirado de los libros. Hasta el punto de que le ha dado por escribir.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tú te acuerdas de Pardeza? Joder, inolvidable, vaya panda. ¿Cómo jugaban a fútbol? Siempre se habla de la quinta, de estos cinco. Ojo, con estos cinco había otros seis por lo menos titulares, Miguel Pardeza, bienvenido.
Muchas gracias.
Miguel Pardeza Pichardo firma Torneo. Es una novela, imagino que autobiográfica, ¿no? ¿O casi?
Casi.
Cuéntame, cuéntame.
Lo dejamos en casi. Bueno, la verdad que el inicio del libro intentaba ser más confesional y luego termina convirtiéndose en otra cosa, de lo que no me culpo. Gracias a los tiempos modernos y sobre todo gracias a Cervantes, que fue el pionero, hoy se puede escribir de casi cualquier cosa, ¿no? Hace poco lo decía Eduardo Mendoza, precisamente, ¿no? Sí. Que desde el Quijote está prácticamente todo permitido. Yo me he dado muchísima licencia y me he sentido muy libre escribiendo, que yo creo que es lo fundamental, ¿no?
Qué bueno. Miguel Pardeza publica Torneo, lo edita Malpaso, no lo había dicho, y la edición, lo comentábamos fuera de micrófono, la edición es preciosa, porque ese envoltorio viene en verde césped, pero es que el canto de las hojas, que no del libro, también. Sí. Este libro, hasta mirándolo, ya te recuerda al fútbol.
Sí, la verdad que es una muy buena
edición. Una maravillosa.
Una muy buena editorial, es una buena edición. Y casi te diría que el continente es mejor que el contenido.
Me lo creo.
Pero francamente estoy muy contento.
Esto es como, la portada de los discos.
Sí, sí. Yo creo que importa todo.
O la música o la edición en un programa de radio. Puedes tener aquí sentado a Carlos Herrera, que si se lo editan mal, pues la picias. Sí, claro. Aquí pasa algo parecido. Oye, hay una frase que me ha llamado la atención, no sé, en las dedicatorias, en estas citas que haces en la entrada. Gregorio Salvador dice esto. De todos los espectáculos posibles, deportivos o artísticos, el fútbol es el que más se parece a la vida, el que más adecuadamente la simboliza, casi un fiel trasunto de ella. Lo firma Gregorio Salvador. Yo siempre mantengo de que, según cómo juegas al fútbol, lo que por suerte hemos jugado algo, es como eres en la vida. Si eres un macarra, eres un macarra. Si eres un leñero, eres un bicho. Y si eres un tío elegante, pues eres un tío elegante. Yo no era de estos.
Bueno, tengo que empezar diciendo que esa cita fue en parte ha sido un homenaje en parte a Gregorio Salvador, porque yo le prologué un libro de artículos sobre fútbol, precisamente, uh-huh. ¿no? Al que además conocí con motivo de la entrega de los premios González Ruano cuando se celebraba. Y bueno, me invitó a prologarle un libro, porque él es un gran aficionado al fútbol, escribió muchos artículos sobre fútbol y en parte ese texto era un homenaje a su figura, ¿no? Dicho eso, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que la simbiosis entre lo que uno hace, independientemente de lo que te exprese, tiene una relación directa con lo que uno es. También lo digo en el prólogo, ¿no? Es muy raro que una persona escriba, se desenvuelva en cualquier faceta profesional sin que al mismo tiempo sea de alguna forma un reflejo de lo que uno es, ¿no? Es muy difícil escapar a uno mismo. A veces también se escribe precisamente buscando esa huida, ¿no? El intentar ser otro, por lo menos alguien menos pesado que uno.
Paloma Serrano.
Miguel, es entrañable cómo pintas, porque no es escribir, es cómo pintas la vida de ese chavalín de 14 años, de menos de 14 años, allí en casa, en La Palma del Condado. ¿Quién te descubre la lectura?
Bueno, yo tuve la suerte, no sé si la suerte, ¿no? Acabo de leer un libro de Antonio Rejudo también que habla un poco de la gente de nuestra generación. Expósito está también ahí.
Yo tengo 53 recién.
Yo tengo 52. Decía una cosa que, hombre, en parte es verdad, ¿no? Decía que somos una generación que está un poco en tierra de nadie, ¿no? Es decir, llegamos muy pronto para haber, de alguna manera, habernos sumado al liderazgo del cambio político en este país.
Lo hicieron nuestros padres y nuestros hermanos mayores.
Exactamente. Y hemos llegado estamos llegando posiblemente a algo mayores para sumarnos algún movimiento de renovación, ¿no? Pero bueno, dicho eso, tuvimos la suerte de que, y lo digo entre comillas, de que no fuimos unos niños demasiado bombardeados por las nuevas tecnologías. Y eso no, nos permitía, creo yo, dedicarnos a cosas un poco más directas. Una de ellas, indudablemente, la lectura. Yo soy un chico de pueblo que salió muy pronto hacia Madrid, y la lectura, indudablemente, representaba no solamente un entretenimiento, representaba seguramente la fuente de la sabiduría. Bueno, la sabiduría es hablar de palabras mayores, ¿no? Pero de manera un buen recurso para darle respuesta, por lo menos intentar darle respuestas a muchas preguntas que uno se hace a esa edad, ¿no?
¿Eras un bicho raro? Digo, no solo con 14, 15, 16, ya en los viajes del Madrid, eras un bicho raro jugando en el primer nivel mundial, cargado de libros en todas las concentraciones.
No, porque yo siempre he sido muy discreto en ese sentido, he intentado siempre mantener muy muy diferenciado lo que era mi vida profesional con mi hobby. Al fin y al cabo, para mí esto siempre ha sido un hobby, más allá de que haya sido un hobby un poquito obsesivo, ¿no? De alguna manera, pero nunca he intentado mezclarlo. Yo sabía dónde estaba mi papel como jugador profesional y sabía cuándo empezaban mis otras aficiones, que además me ha deparado muchísima felicidad.
¿Seguro?
Y me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas también.
No sé si es autobiográfico, pero decíamos que casi. Esta novela empieza y se titula Por esta música. Para los de esta generación, esta música era los sábados por la tarde enganchados. Paloma.
Sí, porque es que Miguel, que Pardeza era un fenómeno con el balón, y bueno, pues se fue con sus compañeros de clase al concurso de televisión española, torneo, y allí te echaron el ojo, nunca mejor dicho.
Sí, sí, sí. Bueno, el título hace referencia a dos cosas, ¿no? Quería jugar un poco con esa ambigüedad. Hacía una referencia directa a ese torneo que, desde luego, para la gente de nuestra edad representó mucho, y no digamos para gente de los pueblos, para los que salir en televisión, tener la oportunidad de salir en televisión era poco menos que alcanzar el cenit. Y por otro lado, quería aludir al torneo como en el sentido de lucha por la vida, ¿no? Pero la primera idea inspiradora, indudablemente, fue aquel maravilloso programa que presentaba Daniel Vindel.
Fíjate.
Y que a nosotros nos supuso mucho, ¿no?
Oye, Butragueño, Michel, Martín Vázquez, Pardeza, Manolo Sanchís, ¿quién era el mejor? De los cinco, objetivamente, ¿eh?
No, yo creo que yo, pero...
Ah, he dicho objetivamente.
No, vamos a ver, es raro. Yo creo que éramos jugadores muy diferentes, y seguramente cada uno... Hombre, vamos a ver, el que lideró aquello fue Butragueño, sin lugar a dudas, ¿no?
Por lo menos quien se llevó más portadas. Yo me acuerdo de ir a entrevistaros y me acuerdo que era él.
Basta con decir que fue el que le dio nombre, ¿no?
Claro.
Dicho eso, bueno, había un defensa que era Manolo, había dos centrocampistas y dos delanteros que éramos Emilio y yo. Bueno, yo diría que pondría a Emilio, aunque él, yo soy muy crítico otras veces. Yo diría que, bueno, Emilio, por lo que representó y porque fue la personalidad que aglutinó y que justificó de alguna manera aquel cambio en aquella época, ¿no?
Manolo Sanchís, buenas tardes.
Muy buenas.
Oye, gracias por atendernos, Manolo.
Nada, encantado.
Oye, ¿qué tal era el pieza este? ¿Con los libros era un tío raro o no?
era peculiar. Además, el Rubio y yo no empezamos a coincidir a los 15.
Sí.
En aquel momento era la categoría infantil y coincidimos los dos en las pruebas de la Chopera. Y yo lo había visto jugar, que eso no sé si mucha gente se acuerda, en el torneo de televisión ese que creo que se llamaba Torneo.
Sí, sí.
Con la Palma de Condado, que quedó campeón. Yo me los veía todos y nada más verle en el vestuario y dije, pues, este hombre es el que habían elegido mejor jugador. Y a partir de ahí, pues hemos estado juntos muchísimo tiempo. Y desde luego que era... tuvo una etapa que era el jugador que más deslumbraba en España, y luego ha hecho una carrera tremendamente positiva, claro.
Qué bueno. Por aquel entonces, no sé si cantaba mucho. Luego imagino que ha sido siendo más o menos habitual, y Valdano ha ayudado mucho eso de unir la cultura y los libros. Pero también vosotros, en general, esa generación, la tuya, Martín Vázquez, habéis ayudado durante mucho tiempo a compatibilizar esto de la cultura y el deporte.
Sí, pero no es una norma. Yo creo que, lamentablemente, ahorita sigue siendo más una excepción que una norma. El fútbol es una profesión muy absorbente. Además, las tentaciones son hacer de todo menos estudiar. Y bueno, en aquella generación coincidimos, Rubio, Emilio y yo, que estudiábamos. Algún chaval más del vestuario estudiaba, pero pero yo creo que no es lo más habitual. El fútbol es una profesión que te aleja un poco del mundo de los libros.
Qué bueno. Como diría el clásico García, Manolo, Miguel, Manolo, os podéis saludar.
No, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Me alegro hablar contigo.
No, dice la verdad. Es decir, a mí me preguntan muchas veces a propósito de esto, ¿no? Es decir, que el mundo del fútbol, que si no lee, que si el mundo del fútbol no tiene ningún interés cultural. Yo siempre digo lo mismo, si es que no es un problema del fútbol, es un problema de la sociedad en general, ¿no? Al fin y al cabo, el futbolista tiene una ventaja con respecto a mucha gente, y es que muy joven empieza a resolver su vida, ¿no? Y estamos hablando de una porción muy reducida de gente. Y es cierto que por la dinámica, por los entrenamientos, por la presión, por la exigencia, muchas veces el fútbol te saca, quieras que no, te saca un poco de la dinámica del estudio, de la dinámica de la universidad. Manolo estudió económico empresariales, si no me equivoco. Emilio también estudió empresariales. Yo empecé estudiando derecho y terminé licenciándome en filología. También es verdad, por lo tanto, que hay tiempo para sacar carrera. Pero, como dice Manolo, no es lo más habitual, ¿no?
Manolo Sanchís, no nos parecía justo hablar de la quinta al buitre solo con Pardeza, tío. Por eso te hemos llamado. Gracias.
Un abrazo, Manolo.
Un abrazo, Rubén.
Chao, Manolo. Qué buena gente, ¿eh? Erais buena gente los cinco, tío.
Bueno, éramos... Sí, la verdad que son todos muy buenos chicos. Sí. Francamente, yo me he llevado siempre muy bien con ellos. Tuvimos la fortuna de coincidir una época histórica muy, muy concreta en España. Estamos hablando del 1982-1983. España venía, futbolísticamente hablando, del fracaso de su Mundial. Veníamos en el 81 de un intento de golpe de Estado. La política española de cambio y de transición todavía no estaba muy asentada. Empezaba a caminar, a dar sus primeros pasos. Y yo creo que había un auge social que reivindicaba, que demandaba cambios a todos los niveles.
Ilusión.
Y uno de esos cambios posiblemente nos tocó a nosotros. Sería injusto también ponernos a nosotros solamente como los adalides del cambio, ¿no? Pero yo creo que hubo muchos más jugadores. Pero es verdad que la historia termina reduciendo o eligiendo a unas personas que parece que son las que capitalizan ese cambio. Y es verdad que esa generación, todos los años que vinieron después, de alguna forma simbolizan en el deporte al menos ese cambio, ¿no?
Palo.
Sí, yo quería un poco ahondar en el tema de la filología hispánica, que no es una carrera, no sé si cómoda, no sé, fácil, no, tampoco sé. ¿Cómo acabas ahí?
Bueno, yo empecé a estudiar Derecho en la Autónoma de Madrid hace 2 años, me fui a Zaragoza, hice tercero y entre tanto...
¿Te fuiste a Zaragoza a jugar?
A jugar, exactamente, sí, sí, pero ya me trasladé a la universidad a hacer Derecho allí, y en cuarto me replanteé mi futuro. A mí ya me gustaba mucho leer, conocía profesores de la universidad, algunos fueron luego profesores míos, José Carlos Mainé, Aurora Ejido, en fin, muchísimos profesores importantísimos en su materia... Y ya me envenené y tomé la decisión de que ya que iba a hacer una carrera, mejor hacer alguna que me gustase mucho más, porque francamente no me veía ejerciendo la abogacía en un futuro. Esa fue la decisión.
Miguel, Torneo, tu novela, termina con una tesis más o menos así. Defines al jugador, al protagonista, como un joven incauto, soñador. En cierto sentido, la industria, las apuestas, hasta la violencia que estamos viendo... ¿Nos estamos cargando el fútbol y el fútbol juvenil y el deporte para ese tipo de, para los chavales que lo hemos jugado a todos en la calle?
No, yo no creo que... Vamos a ver, a mí no me gustan los pronunciamientos apocalípticos. El fútbol no se lo está cargando eso. Lo que lo está es transformando, eso sí. El fútbol no acaba. El fútbol empezó hace muchísimos años. Cuando se organiza, digamos, desde el punto de vista federativo, o sea, al final del siglo XIX, con las universidades inglesas, y el fútbol hasta ahora lo único que ha hecho ha sido crecer. Yo no creo que vaya a acabar, pero es verdad que lo está transformando. Es decir, la percepción del aficionado es distinto, y desde luego también la participación de los agentes empieza a ser de otra manera. El juego también empieza a ser de otra forma. Pero tanto como decir que esto se está acabando, sinceramente no lo creo.
Torneo, Miguel Pardeza, como la una novela que lo edita, como la editorial, la tenía por aquí. Malpaso, la edición y el verde césped es preciosa. Gracias por la visita, Miguel. Muchísima suerte.
Gracias a vosotros.